El tráfico aquí sobre Uceda Ayala es bastante intenso. Vamos a tratar de acercarnos con alguien de manera a poder consultar. La regulada, usualmente estábamos conversando con algunas personas, es alrededor de las 5 de la mañana inclusive. Hay gente que está esperando alrededor de una hora para poder acercarse a su lugar de trabajo y tiene que salir dos horas antes, de manera a que se pueda acercar al trabajo, ¿verdad? Sí. En estos momentos, sobre Uceda Ayala, para cruzar sobre Uceda Ayala, lo que es, sería República Argentina, todo lo que es para llegar a Asunción, se toma alrededor de una hora 45 o más.
Puede
ver, vamos a dar la vuelta a la cámara. Esto es realmente Uceda Ayala, ¿verdad? Una hora 45, dos horas para cruzar simplemente para Asunción. Es decir, si vas a venir de Areguá o vas a ir de Itagua, aproximadamente casi son dos horas y media que tenés que hacer para poder tomar o llegar a destino, ¿verdad? Realmente un parto. Un parto sería tomar desde, por ejemplo, desde cada coupé tenés que tomar casi tres horas antes de llegar a tu trabajo. Y este es el parto que todos sufren. Todas las personas están sufriendo desde muy temprano a su hora. Vamos a conversar con alguien. ¿Qué tal, don Pateco? Una consulta.
¿Cuánto esperaste para llegar hasta acá? ¿Cuánto esperaste?
Y la verdad que como una casi dos horas.
¿Dos horas? ¿Pero de dónde estás viniendo?
Yo vengo de Ñempe y demasiado feo su colectivo. Vea de esos 133 al menos. No vale la pena.
No vale la pena, pero ¿a qué hora te despertaste y a qué hora entras en tu trabajo?
Y yo tengo que entrar a las 7 de mi trabajo. Si vos llegas tarde en tu trabajo, te descuento.
Te descuento, ¿verdad? Pero llegaste, te despertaste alrededor de las 4 de la mañana.
Las 4 de la mañana. Y salió de... O sea que yo, por ejemplo, 7 cuadras por ahí, tengo que salir para agarrar el colectivo.
Y si tienes suerte, tomás el de la hora que estás esperando.
Sí.
O si pasa ese...
Y ya, llega tarde ya. Demasiado.
¿Tu nombre
hoy? Mi nombre es Juan Ramón Fernández.
¿Qué le diría a César Rodríguez y a la gente del transporte público que está viendo, que parece que no siente la realidad?
Y tenés que ponerte de los colectivos porque ya le hace falta, porque demasiado vergüenza ya de los colectivos no hay. ¿No? Nosotros trabajadores nomás que está sufriendo.
¿Tu nombre?
Mi nombre es Juan Ramón Fernández.
Muchísimas, Juan Ramón.
Bueno, uno de los pasajeros aquí acaba de bajarse, la agarramos. Así que esta es la realidad. La queja es de todos. Ahora corriendo, está bajándose para integrarse a su trabajo. Se ve que es una persona que ahora, como ven ahí de fondo, va corriendo. Es decir, dos horas, Gustavo, para poder llegar a su lugar de trabajo. Es prácticamente vivirse en la calle.
Se te va la vida.
Todavía, es decir, hace una semana creo que un tuitero, una persona al todo que se subía a las 6 y llegaba a las 9 de la noche. Es cierto, Mariscal López, a partir de las 5 y media de la tarde, 3 horas te toma llegar San Lorenzo, Gustavo. Es decir, es un parto realmente.
Hoy hay que explicar también, Richard, que el que puede un poquitito, ¿verdad? Ya no usa los transportes públicos, ya se maneja en bol. Si la distancia no es muy larga y si no es muy caro el viaje. Pero tal que no le dan los números para andar en bol, ¿verdad? No te dan, pues, los números.
Como este señor que tiene ni de Ñembe hasta Asunción para poder trabajar.
¿Y cuánto cuesta?
¿Cuánto te cuesta un bol de Ñembe hasta acá?
¿Cuánto cuesta venir en Asunción en un motor 1000, por ejemplo? Te cuesta alrededor de 800 a 1 millón de guaraníes.
Al mes. Ese es si tenés
motor 1000. El motor 1000. Si tenés un motor 1500, te sale alrededor de 1.500.000 o 1.400.000 la llegada hasta Asunción todos los días con este tráfico, porque realmente este tráfico se vaya la refleja el nivel de consumo de combustible, porque prácticamente te vas cada un metro.
Claro, por ahí es mecánico, es caja mecánica lo te va al mazo, ¿verdad? Terrible. Y un motor 3000 como el que tiene Elías Piris, ¿cuánto puede consumir al mes?
Él está rompiendo, yo creo que hay que tener tiene que tener una billetera de 10 millones para aguantar un motor 3000.
Terrible.
Dale, señor.
Bueno, vamos a estar contando, Richard, contigo un poquito más adelante. Una empresa de transporte te van a decir, no, no, hay regulada. ¿Qué esperanza te va a decir ese Cerro hoy día?
Sí.
Lo que pasa es que la demanda y la oferta determinan el flujo de...
Y la demanda, y la demanda es alta también por eso. Sí. Porque uno espera una hora y obviamente que se va a llenar el colectivo si hay gente que espera hace una hora.
¿Qué vas a esperar de una persona que en plena pandemia, cuando no había vacuna, hacía que sus unidades sean centro de contagio?
¿Verdad?
Haciendo reguladas.
Qué una locura. Y recibiendo encima... recibiendo el dinero. Porque siempre ese Trapán para mí fue un centro de bandidaje.
Yo pregunto nomás, vamos a ser sinceros. ¿Un empresario para qué abre un negocio?
Claro, para ganar plata.
Para lucro.
Pero este es demasiado ya.
Pero vos tenés que tener cierta dosis de humanidad. Sí. No puede pues, ser tan hijo de puta, ¿verdad? Una cosa, vos, si no me importa, vamos a prestar plata al BNF. Hay empresarios de transporte que siguen vivito y coleando, incluso después de haberle jodido al Banco de Fomento.
Sí.
Millones de dólares prestaron. Muchos de ellos cambiaron, hicieron nomás, ¿cómo se llama eso? Quiebras fraudulentas, cambiaron de sociedad anónima, hoy siguen campantes y rampantes, ¿verdad?
¿Y cuántos circulan con medida cautelar?
Después, sí, claro,
también
montones. Con medida cautelar, la línea 18, hace años que está funcionando con una medida cautelar, ¿verdad? Después tener el tema del subsidio. El problema, ¿sabes dónde está la explicación? Vos te vas a un acto político y vos ves que hay 20 buses esperando que termine el acto para llevarle de vuelta a la gente a sus barrios. El día de las elecciones también trasladan los monos. Gente que, por ejemplo, vive en Limpio pero vota en Luque. Entonces, para eso están los monos del transporte público, ¿verdad? Pagan favores políticos. Y por eso es que tienen impunidad, en muchos casos. En otros casos, directamente las empresas de transporte son de propiedad de los políticos. Pero dentro de todo, pues vos decís, el empresario te va a jugar nomás, lo va a ganar lo más que pueda. Acá el que tiene la carga pública de poner orden en un tema que es verdaderamente un caos, desde que yo tengo uso de razón, es el Viceministerio del Transporte. No, habla pero este muchacho, llámele un poco después a ver si podemos hablar con él, este muchacho, ingeniero...
¿Quién es ahora el viceministro?
Sánchez el apellido, como de Víctor Sánchez, ¿verdad? No puede ser, algo pues tiene que decirte, pues no, lo que pasa que ya le hicimos sumario a la empresa, algo te tiene que decir, ¿verdad? No puede ser porque no imitan luego ningún tipo de sonido.
¿Qué será que hacen desde ahí si no hablan, no se ve ningún proyecto? O sea, se van, se sientan y cobran el salario.
Y no sé, pagan, completan la...